As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit WesternUnion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX gains apply. Not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc. and MLS 906983 or Western Union International Services, LLC and MLS 906985.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos a las historias de rock and roll a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio. Mi nombre es Alberto Marchena y junto a Carlos Oñoro contamos historias del mundo del rock and roll. Este episodio de hoy llega con el patrocinio de todo el amor que tenemos por ustedes y el agradecimiento que se unan a cada uno de estos episodios. El de hoy es muy especial porque vamos a traer un capítulo dedicado a los grandes momentos de la historia del metal. ¿O no, Oñoro? Grandes momentos de la historia del metal. Esos instantes particulares que han sido muy especiales dentro de la historia de un género muy querido por todos los que oímos este programa, ¿no, Oñoro?
Claro que sí, este es un género joven en medio pues de una industria musical que venía de una especie de adultez un poco extraña. Los jóvenes empezaron a ser poderosos y se empezaron a dar historias bastante curiosas, increíbles, algunas verdaderas.
Mucho, bueno, Marchena. Hay mucho, sí, claro, hay mucho misterio alrededor de toda esta historia, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Bueno, vamos a contar estas historias, vamos a arrancar a contar muchas de estas historias. Y voy a arrancar con la primera, porque parecen medio tonterías, pero no saben lo importante que hay de estas historias y son anécdotas que sirven para contar y recordar. La primera de la primera historia tiene que ver con Black Sabbath y con Tommy Iommi y es el día que sufre un accidente en sus dedos.
Claro.
Y ese accidente termina indirectamente provocando la invención del heavy metal, Oñoro.
Claro, Marchena, esa es una de las tragedias que más alegrías y millones de dólares y toneladas de droga y tantas cosas han causado ese fatídico día, Marchena.
Tommy trabajaba en una fábrica fundidora de metal, si no me equivoco, y terminó sufriendo un accidente donde perdió parte de sus dedos, ¿no, Oñoro?
Sí, claro. Mira, Birmingham, si no estoy mal, que es de donde ellos son, uh-huh. Porque los de Judas también son de allá, es una ciudad industrial donde esas fundiciones, eso era lo que había allá. El sonido del heavy metal es el metal y la máquina sonando por todas partes y ese es el sonido del aire, era ese retumbar de esas industrias y toda esa gente trabajaba en eso, incluyendo a Tony. Tony no quería ir a trabajar y la mamá le dijo, acaba ropa, levántate, ve a trabajar, hombre. No, es que yo voy a renunciar, ya no quiero ir. No, vaya. Y se fue a trabajar, Marchena.
Y sufre un accidente. Pierde esos como las dos punticas de sus dedos, como sus falanges terminales y dice, se acabó para mí la música. Y es su jefe en la compañía en la que trabaja el que le da una guitarra y le dice, tú puedes lograr esto. Sí, o sea, tu vida no se ha acabado.
Imagínate, Marche, que el hombre cuando llega a la planta, el que utiliza esa planadora donde se jodió sus dedos, no está, y le dicen a él, hey, manéjala tú. Su primer día de manejarla ahí, la planadora quedó encima de sus dos falanges, y él al jalar se quedaron ahí las falanges, y él tocaba ya guitarra, es decir, ya era
ya tocaba,
músico.
Ya tocaba, sí.
Pero entonces imagínate, con la mano que tú tocas el diapasón, pues es una cosa demasiado fuerte, y el jefe le da, como tú lo has dicho, un disco de Django Reinhardt, que es Reinhardt, si no estoy mal, que es un guitarrista que se quemó, y el man tocaba con tres deditos nomás, porque lo demás pues estaba quemado. Entonces de ahí él cogió, pues para poder adaptar su guitarra, cogió cuerdas de guitarra que fueran menos tensionadas, le bajó a la afinación, adaptó unas piezas de goma en sus falanges que ha desarrollado por años, y cuando el hombre da su primer guitarrazo, por decirlo de una manera poética, se dio cuenta que sonaba diferente. Y de ahí sale todo eso.
Mire qué historia. Yo pensaba que era que le había dado una guitarra y lo que le da es un disco.
Vea. Sí, le muestra la historia de Django Reinhardt, que sí, bueno, listo, mijo, usted tiene 10 dedos, no los perdió, perdió solo la punta de dos. Este man que se quemó todo, mire con lo que toca, con dos deditos ahí medio quemados, guitarra súper increíble. Hágale que usted puede.
Segunda historia inolvidable del metal. El momento, eso se llama Metal Mitosis, y es el momento en que Metallica bota a Dave Mustaine, y Mustaine termina formando una bandota impresionante que se llama Megadeth. Oiga.
Claro, imagínate tú.
Pues año 1983, soñoro, más o
sí,
menos.
Sí, antes de ellos grabar su disco, ¿no? Ellos están ya listos, llevan años dándole. Mustaine en el camino ha compuesto la mayor parte de las canciones de Metallica. Además de eso, James Hetfield es muy tímido, y entonces el que canta es James, pero el que habla es Dave.
Y James no quería cantar, acuérdese que él siempre peleó porque buscaran otro vocalista en la banda, claro. Pero al final lo convencen.
Exacto, entonces igual entonces Mustaine, que es un hombre que tiene más dinero que ellos, porque al parecer es dealer de drogas, entonces tiene amplificadores, guitarras, es un man muy, pues ya, es más avanzado que ellos, supuestamente, porque pues Lars parece que hasta sangre azul tiene. La cuestión es que después de todo eso, ellos hacen un gran viaje a Nueva York por carretera, donde ya se va a definir su historia, y entonces Dave se pega una de esas borracheras increíbles donde queda mal con todo el mundo, y al día siguiente...
El man, hermano, ¿dónde está mi tiquete del avión? Y lo que le entregan es un tiquete de bus para que se regrese a su casa.
De bolivariano, se devuelve, sí. En bolivariano, hermano.
Sí, el man se iba a ir en avión de Easter Airlines y terminó regresándose en expreso bolivariano.
Pero Marche, tiene... O sea, yo creo que... O sea, todo el mundo piensa, ah, no, pues qué, te vas
se
a ir
se fue
en
su avión. Greyhound.
Pero ¿sabes qué pasa, Marchena? Es que no estamos hablando de Chía, Bogotá o de Cali, Bogotá. Estamos hablando de Nueva York, San Francisco.
Claro, eso son como día y medio. Sin avión son 6 horas y media.
Yo no sé si día y medio, Marchena.
Esa vaina es larga.
Pasa lejos, lejos.
O sea, le quedan uno las nalgas planas en ese viaje.
Claro que, Marchena, nosotros estamos acostumbrados a hacer en 24 horas 1,000 kilómetros, pues en nuestras carreteras, quién sabe.
Usted, pero yo no.
Mí, no, pues o sea, en carro yo sí las he hecho, Marchena. No, pero si yo en carretera la he hecho de mil maneras, y los 1,000 kilómetros que hay entre Barranquilla y Bogotá, entre 16, depende de dónde vaya, entre 16 y 20, 22, pero esa misma distancia usted la recorre en 4 horas por carretera. En una de esas, en el turnpike.
En un expressway, en un turnpike se monta y derecho. Bueno, sí. Ese momento es inolvidable. Y el momento que Mustaine crea Megadeth. Vea, yo voy a decir una cosa que nunca he dicho aquí, creo, en este programa. A mí me gusta más Megadeth que Metallica.
Machena. Sí, tal vez. Es un tema, ¿no? Es un tema.
Es un tema. No sé qué hacer, pero es que a mí... Yo tengo más afectos por Megadeth que por Metallica. Y me gusta. Y
definitivamente como personaje... Dave Mustaine tiene muchas,
no sé,
muchas menos cosas que esconder, por decirlo de alguna forma. ¿Es más sincero, más
frentero? No sé, no tengo ni idea. Ambos los he entrevistado, a Mustaine y a todo Metallica. Con Metallica me fui de gira por Sudamérica, yo le he contado. Tengo todos los backstage passes porque trabajaba con su disquera. No me he visto más conciertos en la vida que de Metallica, pero le tengo un cariño especial a Mustaine. No sé, me gusta lo que hizo. I don't know, me gusta. Tenía tiquetes para verlo, pero canceló la gira. El show de Miami lo canceló.
¿Y ahora está sin bajista?
Bueno, que decían que Justin Neustadt iba a ser bajista y ya lo descartaron. Bueno, tercer momento en la historia del metal. El día que Bruce, inolvidable, cuando Bruce Dickinson entra a Iron Maiden. Claro. Sacan a Paul Di'Anno, que estaba vuelto un desastre, y se traen a Bruce Dickinson y Dickinson les cambia la historia, oñoro.
Totalmente. Claro que es un tema muy, muy teso. Bruce es un man que estudió su vida entera, su vida de colegio en un internado. Es un tipo más preparado que un yogur, es piloto. Él es un tipo que escribe, un bravo. Sin embargo, en su banda hay un director que no es él. Y de todas maneras, la voz de Bruce Dickinson le dio la patadita final para que Iron Maiden no solamente se convirtiera en un circo andante,
sino que le dio también esa presencia teatral que cogió Maiden cuando Dickinson llegó al grupo.
Y seguramente, Marchena, gran parte de esa fama y de ese dinero es gracias a esa gran voz. Tú sabes que Iron Maiden, de ahí sale una de las grandes empresas de management, incluso disquera, Sanctuary, uh-huh. ¿No?
Otro momento inolvidable, y es cuando Judas Priest, en cabeza de Halford, cambia la apariencia, cambia la moda dentro del heavy metal, introduce esa ropa de sadomasoquismo al rock and roll. Lo que la gente mucho no sabía era cuál era el origen de esa historia, ¿no? Entonces,
sí.
Ese momento fue grande en la historia de Judas Priest y ocurrió en un show de televisión inglés del Top of the Pops, icónico, en el año 79, cuando salieron con su biker cap y todas sus cosas de color negro como motociclistas, y la gente no podía creer lo que estaba viendo. Nadie lo vio mal en su momento, ¿cierto?
Sí, lo entendía, después, era una cosa muy cerrada, ¿no?
Inclusive después Motley Crue, muchos años después, también lo utilizó como cambio de imagen para dejar el look glam. Pero lo que no sabían era una historia de sadomasoquismo que estaba atada a Rod Halford por su orientación sexual, ¿no? Claro, mucho tiempo después se supo.
¿Mm? Aunque marche, mira que es muy curioso, ¿no? Porque Rob Halford sí sabemos que es gay, se ha declarado y se ha hablado de su tragedia por
haberlo. Hoy, pero duró muchos años.
Por 25 años lo ocultó. Pero mira que la idea de la ropa no es de Robert, sino de Kenneth, de K.K. Downing, que no está en la banda. Él es el que va a la tienda, se pone la pinta y llega al ensayo. Y entonces enseguida Robert dice, uy, pero ¿y entonces qué hacemos?
A Robert le gustó la idea.
Y entonces hasta ahí llegó. Y lo que hacía Glenn Tipton para diferenciarse de ellos es que era también de cuero, pero rojo.
De acuerdo. Sí, otro momento, quinto de esta lista. El día que Van Halen publica su álbum debut en febrero del año 78. Muchos grupos, muchos artistas, inclusive ya reconocidos en el rock, han hablado de este momento. Ya había por los corredores todos los comentarios acerca de este brutal guitarrista que se llamaba Eddie Van Halen, del que todos hablaban, y cuando el disco lo publican, todos los artistas, Todos salen a las tiendas de discos como locos a comprar el disco y a encerrarse en su casa a oír a tocar a la banda. O sea, todos han contado, es el día que escuché el disco debut de Van Halen. Ese día cambió la historia del rock, coñoro.
Ese día no solamente se creó esa nueva... Porque de todas formas, héroes de la guitarra en el hard rock lo sabía. Richie Blackmore, Jimmy Page, Jimi Hendrix, había gente que tocaba muy duro, muy buenos. Pero este chico holandés, que es un músico del berraco, lo que hizo ahí en sonido y en música y en técnica era una cosa, era una explosión, pero marche, no solamente fue esa explosión musical donde los guitarristas ahora compraban los discos, sino que se inventó finalmente la industria de la guitarra, de que tú puedas comprar la guitarra de Van Halen, la que vale $200, la que vale 400, la que vale 600, la que vale 2000. Empezó la revista Guitar World. A partir de esa explosión surgió prácticamente una industria que hoy pues a trompicones va, porque ahora pues las computadoras y la síntesis
el cambia. Otro día de las 10 primeras canciones del top 10 de Billboard, ninguna usaba guitarra, señor.
Uy, qué mala onda. Pero no, pero eso, el simple hecho de que Queen después de una película esté donde está, quiere decir que eso es un tema simplemente de relaciones públicas.
Sexto momento, cuando Kiss tomó la decisión de utilizar maquillaje como parte de su show. Año 73, wow. Kiss, este especial está bueno, esto va a dar para parte 1 y 2. Año comenzamos pensando que iba a ser un episodio, creo que van a ser dos. Año 1973, Jim Simmons y Paul Stanley dejan una banda que se llamaba Wicked Lester, se unen a Peter Criss y S. Frizzly para formar un grupo, trabajan en la música, se le roban el look a los New York Dolls, que eran los líderes de la escena medio punk glam en New York. Debutan en el escenario con un maquillaje que no era el final y poco a poco le van dando esa característica que definió la personalidad de cada uno en el grupo. El demonio de Jim Simmons, el Star Child de Paul Stanley, el gato de Peter Criss y el Spaceman de Frehley. Esa combinación creó una conexión entre el mundo de los cómics y el rock and roll y la fantasía y marcó una historia dentro del rock and roll. Kiss hizo algo interesante, Oñoro. Y es que cuando cambió los primeros integrantes, respetó los uniformes. Y digamos que introdujo a Eric Carr como baterista, como The Fox. Y a Vinnie Vincent, que también le dio un look, un maquillaje que duró poco porque se quitaron el maquillaje. Lo que la gente tanto le ha criticado a Kiss es que cuando volvieron a remaquillarse, no respetaron los maquillajes de Catman y de Spaceman y sí, pusieron otras personas con ese maquillaje. Es lo
cuando
que,
se van los originales.
Cuando, exacto. Es lo que mucha gente, porque ellos se quedaron con los derechos, Simmons y Criss, les compraron a Frehley y a Criss los derechos de esos maquillajes en su momento, cuando estaban en toda la locura y todo. Y por eso es que lo utilizan o los otros integrantes nuevos que ellos han traído a la banda. Pero este momento es icónico. Otros lo habían hecho, pero nadie lo había explotado de la forma como finalmente oye, Kiss lo hizo.
Marchena.
Y yo amé a Kiss por eso. A mí Kiss no me trajo por la música. A mí Kiss me trajo por su maquillaje y porque yo venía de ser un niño que leía cómics y encontré en Kiss una banda que hacía música y que parecían cómics. Eran superhéroes. Eran mis nuevos superhéroes, señor.
Oye, Marchena, y no tenían otra opción, ¿no? Porque bien feos que sí son Paul Stanley y el viejo Gene Simmons. De hecho, Paul Stanley en su libro dice algo muy teso. Yo la verdad que no sabía que el pelo largo y todo el maquillaje era necesario. Pues el pelo largo tapaba pues, el hecho de que Paul nació sin una oreja.
Uh-huh, correcto. Wow, esto es brutal. La historia detrás de ese pelo largo de Paul Stanley. Séptimo momento de la historia del metal. 14 de junio del 82. Brian Slagle debuta el primer compilado de Metal por Masacre. Favor. Incluye en ese disco música de Rat y Metallica. Y además de eso, genera un momento brutal en el metal, ¿o no, señor? Ahí se lo dejo a usted porque ese es su mundo.
No, imagínate, Brian Slagle era un tipo que, además de melómano, trabajaba como el que compraba hacía como las, ¿cómo se dice? El que hacía las compras en la tienda de discos donde trabajaba, pero también tenía su proyecto, ¿no? Al lado de la red de grabaciones, su idea era hacer esta compilación con talentos nuevos y en otro melómano igual que él, es un pelado que no tiene banda, que se llama Lars Ulrich, con el que siempre se encontraba y compraban los discos juntos y hablaban y tal, y él estaba armando una banda que no existía. Y jodió tanto a Brian Slagle que le dijo un día, mira, ¿sabes qué? Me quedan 3 minutos en la última canción del ¿tienes? ¿Dónde está tu banda? Y Lars dijo, bueno, ya vengo.
Y además, en el disco, Metallica lo escriben mal. Lo escriben con doble T.
Sí. Pero eso fue...
Y la canción que meten es Hit the Lights.
Exactamente, que ya la habían ensayado. Tenían, pues, otros músicos. Marche, y eso también... Eso creó otra explosión. Porque cuando sale el primer Metal Massacre, los pelados de Slayer están escuchando el Metal Massacre, y de todas esas canciones es Hit the Lights la que les da, les pega duro, y la idea de ellos es, vamos a hacer algo mucho más rápido que esto. Y en la siguiente, en un siguiente número sale Slayer, y Slayer explota por esa visión de ser más pesado. Ese momento de la historia es muy teso. Brian Slagle ha permanecido como independiente. Hoy las disqueras, lo que es Nuclear Blast lo compró Sony, Sony la compró Century Media y a Nuclear Blast la compró otro conglomerado digital, y ahí sigue Metal Blade y ahí sigue Brian Slagle. Muy teso.
Siguiente momento mágico de la historia del metal, cuando Ozzy conoce a Randy Rhoads.
Uf.
Ozzy lo habían botado en el 79 de Black Sabbath, perdido drogas y la adicción. Su manager, que era Don Arden, el papá de Sharon, quien era su esposa y que después se convirtió en su manager, lo intentaron convencer de la posibilidad de regresar al rock y le empezaron a audicionar músicos. Vale. Uno de esos músicos que terminó audicionando fue el propio diferente, inclusive hasta el propio Gary Moore hizo parte de la gente que tocó y audicionó.
Él quería que Gary fuera su guitarrista, y entonces Gary le dijo, hermano, mira, ¿sabes qué? Te presto mi banda para que audiciones a quien tú quieras, pero yo no quiero.
Claro. Y Gary le recomienda un pelado que estaba de moda en la escena de los clubes en Los Ángeles y que muchos decían que era parte de una triada de guitarristas virtuosos de Los Ángeles, que eran Eddie Van Halen, el primero de ellos. El segundo de ellos era otro que todos lo tienen muy claro, George Lynch, que terminó tocando en Dokken. Y el otro, por supuesto, era nada más y nada menos que Randy Rhoads. Le dijo, mira, este man se ha tocado con Quiet Riot en la época previa de Metal Hell y toda la historia, papán. Y los conocen, los contactan, los unen y graban uno de los discos más preciosos, una época majestuosa en la carrera de Ozzy Osbourne. Discos que grabó con Randy Rhoads.
Sí, es una época mágica. Incluso yo podría decir que lo que está en vivo es aún más mágico, porque es real, es una vaina muy, muy chévere. Randy Rhoads se convirtió en un ícono, una cosa, un fenómeno, que es casi como él es como el José Gregorio Hernández de los guitarristas, por decirlo de más o menos, porque es el único que tú dices, ah, qué buena gente es ese man. No lo conoces, pero sabes que es buena gente.
Momento 9. Dentro de la historia de los grandes momentos del metal, el día que Ronnie James Dio creó el gesto que se convirtió en el símbolo universal del heavy metal, Oñoro.
¿Qué día fue ese, Machena?
No está escrito exactamente el disco. La historia sí. Primero Gene Simmons intentó registrarlo como de él, que está cabrón, Gene Simmons. Pero la historia es que Dio era un gesto.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
De su abuela, ¿usted sabe la historia?
Pues
el Moloquio.
Claro, eso es como una señal medio de brujería ahí, como una superstición que es como para protegerse, como una señal de defensa.
La abuela de Dio la utilizaba, el famoso Moloquio, que era el de los deditos esos para arriba, como una forma de protegerse contra el mal ojo o los demonios. ¿Okay?
El Moloquio es mal ojo.
Sí, el mal ojo, el Moloquio, el mal ojo. Entonces, cuando alguien le hacía como mal ojo, como el que cruza los dedos, la abuela de Dio sacaba los, como el signo del metal.
Oye,
y
Marce.
Dio se pilló el gesto de la abuela, y cuando empezó a tocar con Sabbath en los conciertos, empezó a hacer el símbolo, y poco a poco se convirtió en el símbolo del heavy metal.
Marche, yo tengo una pequeña anécdota. Estuve en Argentina y me invitaron a un concierto de Dio. Y entonces yo llevé mi camarita, me pusieron ahí en el foso a tomar fotos. Y yo ahí feliz. De pronto Dio hace como una señal a todos los periodistas, la gente que estaba ahí en el foso, y con el dedo señalaba al periodista. Entonces lo señalaba para que se alistara, ¿me entiendes? Entonces va tu foto. Cuando el man señala, va directamente donde el periodista y con las dos manos le muestra los cuernos y espera que la persona le tome la foto. Y así con cada uno de los que estuvo ahí. Tremendo. Yo no puedo olvidar ese gesto porque atendió a la gente de la prensa de esa manera. Muy teso.
Siguiente momento de la historia del heavy metal, y es cuando MTV, que había arrancado y que estuvo muy metido en el rock, en sus primeros días lanza un programa llamado Headbangers Ball, ¿ok?
Claro, Ricky Rutschman.
Originalmente el programa tenía a Adam Curry, que era uno de los videos originales como conductor, de uno de los DJs originales. MTV ya pasaba videos de Swizz's Sister, Quiet Riot, The Def Leppard, pero la idea era hacer un programa más pesado.
Y en las noches, sí.
Más pesado, más fuerte. Y termina creando Headbangers Ball, que se convierte en un programa icónico para ese sonido. Y era la forma como del FM, de la radio de FM, pasó ese género al rock. Y eso después terminó siendo la cuna también del grunge, ¿no?
Incluso, exactamente, sí señor. Y incluso su capítulo latinoamericano lo tuvo también por años.
Ajá. Uh-huh.
Headbangers.
Listo. Richie Rutschman se llamaba el host, ¿no, señor?
Sí, después, en la época Guns N' Roses, que era súper amigo de ellos, Ricky Rutschman era el hombre que era el host del programa, y ahí pasaron un montón de entrevistas. Pero ya el rock se estaba tornando un poco diferente. En el momento de Rutschman, como tú lo has dicho, ya se pone un poquito más...
Gronchero. Él es el que le presenta a Pantera con sonido nuevo, Alice in Chains. Sí.
Incluso Marche, Guns en su primer disco no es tan hard rock. Es bien, bien crudo, bien rudo. Ya es ese cambio el que se ve ahí, se vislumbra en ese momento, ¿no?
Otro momento importante, cuando Slayer conoce a Rick Rubin.
Uf. Imagínese usted.
Ellos hacían parte de Metal Blade, el sello de Brian Slagle, como contamos hace un momento, pero es cuando conocen a Rick Rubin que la historia de Slayer cambia por completo, ¿no, señor?
Pues sí, imagínate, a mí me parece que sí, incluso de formas improbables, porque Rick Rubin es un man que viene, sí está bien, es rockero, pero viene del rap, pero pasa algo muy teso con Slayer. Slayer era una banda que tocaba de una forma antes de, y después es una máquina más brutal y más pesada.
Este disco fue tan importante no solo para Slayer, el álbum, ¿cierto? El Rain on Blood, no fue solo importante para Slayer, sino para el propio Rick Rubin. Rubin era un tipo que era reconocido en la industria por producir hip hop, Beastie Boys, ¿vale? LL Cool J. Cuando él hace este álbum cuando hace este álbum para Slayer, termina produciendo álbumes para Dancing, AC/DC, System of a Down, Slipknot, Metallica y Black Sabbath. Este disco de Slayer fue importante para ambos, tanto para Rubin como para la propia banda.
Sí, y tal vez el único artista, bueno, tal vez también tenemos a los Peppers, pero Rick Rubin se ha casado prácticamente con Slayer durante un gran pedazo de su carrera. No solamente produjo un álbum, sino que estuvo con ellos, yo diría que en el 70% del resto de sus discos.
Momento 12. Cuando Pantera cambia su look y su sonido. Esto es, mejor dicho, icónico. Tenían cuatro discos y lanzan el Cowboy from Hell y todo cambió.
Sí, cambia. Entonces, es tal vez lo que le pasó a Alice in Chains, igual, ¿no? Tocaban hard rockcito, melódicos, y un momento descubrieron su momento y Pantera lo hizo, claro.
Pero esto fue al revés. Muchos cambiaron para mal, pero estos no.
Pues, March, es que mucha gente lleva muchos años trabajando y los de Pantera venían de ahí. Igual, como te decía, como Alice, ¿no? Tocaban más suave. Y llega el momento de la fama de ellos y es siendo mucho más pesados, no más comerciales. Pero la gente... Me acuerdo, Marchena, también MTV tiene mucho que ver. Cemetery Gates, ese video, esa canción, todo el mundo entendía esa guitarra acústica increíble que tenía esa canción y la voz de Phil Anselmo, que tiene un pedazo, la voz de Phil es una cosa muy, muy acogedora y de pronto se mete esa pesadez. Ellos, wow, yo digo que hubo un momento en que Pantera era un poquito más que Metallica, ¿no?
De acuerdo.
Un momento, por un segundo.
Siguiente momento en la historia del heavy metal, cuando Guns N' Roses se vuelve un fenómeno mundial dominando la radio, MTV y el mundo. Cuando el glam o el hard rock parecía morir por la ridiculez de lo físico en lo que había caído, aparece una banda que cambia absolutamente todo y se convierte en un fenómeno mundial. No había un lugar en el mundo que no sucumbiera al sonido de Guns N' Roses.
Marche, pues yo no sé bien, me parece que hay como dos capítulos. Un capítulo es el Appetite, los Estados Unidos lo abrazan de una manera increíble. Sweet Child O' Mine, obviamente, es el catalizador gigante. Pero nadie se esperaba que al siguiente disco ellos tuvieran ese sonido, ¿no? Mucho más comercial.
Claro. Una jugada. Pero igual de todo, era un disco que tenía su lado comercial, pero también su lado experimental. Son dos álbumes muy diferentes, pero. Cierto. Pero también, así como tenía lo comercial, tenía lo experimental. Entonces, es que ¿quién se podía abstraer del fenómeno de Guns N' Roses? Yo lo viví con toda la plenitud. ¿Quién se podía abstraer de ese momento? Era una época preciosa para oír rock and roll, Oñero.
Oye, Marchena, qué curioso que, bueno, que al tiempo Kurt Cobain y Axl tan parecidos fisonómicamente, ¿no?
Sí, ¿no? Había una total. O había un parecido muy, muy particular. Siguiente momento. La canción que puso de moda las power ballads en el mundo. Uy. Y se llamó Home Sweet Home de Motley Crue. La canción originalmente estuvo incluida en el álbum Theater of Pain, el disco que tenía Smoking in the Boys Room. Cuando lanza la canción de Home Sweet Home, es un power ballad. Casi nadie se había atrevido a hacer power ballads. Journey lo había hecho con Faithfully, claro, del álbum
Tal
Frontiers.
Tal vez es la primera, Machi.
Tal vez, digamos, pero como Journey no era una banda necesariamente de metal o de hard rock, cierto, era más una arena rock, no se considera como la canción pionera. Faithfully fue el segundo sencillo del Frontier después de Separate Ways. Ya Journey venía experimentando con baladas desde la entrada de Steve Perry al grupo, pero es que ninguna banda de heavy metal había sido una balada. Entonces, lo que para el tropipop fue Cara Luna de Bacilos, para Home Sweet Home fue Home Sweet Home fue para el heavy metal en power ballads. O sea, un antes y un después. De ahí ese género se dispara de manera brutal. Oñoro, le encantó mi mi comparación.
Claro, bien. Pero la próxima vez que cite yo reggaetón, no me frenes, por favor.
No, ya no voy. Entonces, es impresionante lo que... Ahora, Home Sweet Home la terminan relanzando después, Oñoro, ¿se acuerda?
Sí, en la recopilación que sacan después, claro, uh-huh. Y tiene un gran video. Es que
y de ahí nacen todas las baladas, Oñoro. Every road has its turn, November rain, love bite, here I go again, if this love... Todas nacen de ahí después de... Pero la balada pionera fue Home Sweet Home.
¿Qué año es Home Sweet Home, Marche?
¿87? ¿86? ¿La original?
No, yo no creo que es antes. Yo creo que es antes.
Es con el Theater of Pain. Ya le voy a decir. Déjeme. Me puso aquí a investigar. Ya me puso
aquí
a dudar.
Se la tengo. Año 85.
85,
septiembre,
claro.
30 del 85.
Pero es que fue exitosa mucho tiempo después, ¿no? Eso fue lo curioso.
Lo que pasa es que ellos ya estaban... Este es el tercer álbum de Motley y Motley ya era Motley.
Motley. El primer single... Motley no había estallado en MTV. El primer single que estalla en MTV de Motley era Smoking in the Boys Room, que era un cover. Y el siguiente single fue Home Sweet Home. Pero todavía no estaban acostumbrados los metaleros a los power ballads. Por eso es que la canción le tocó esperar.
El power ballad es como ese año 85 fue un año donde hay muchas power ballads. Por ejemplo, obviamente esto es un artista que no pertenece al hard rock ni al metal, pero Heaven de Bryan Adams es claramente fácil una canción de hard rock y también es del 85.
Total. Siguiente momento importante en la historia del rock y este lo amo. Cuando el Ozzfest desbancó a Lollapalooza. ¡Joder! Lollapalooza se llenó, era creado por Perry Farrell, Chicago. Se creó como la gira de todos los alternativos y los groncheros y toda la historia y todo. Y Ozzy había quedado un poco relevado. Había hecho la gira del No More Tours, la despedida. Todo había acabado ahí, él no iba a regresar. Lollapalooza se vuelve como la locura. Y... cuando Ozzy quiere regresar, Sharon le pide a los de Lollapalooza que incluyan a Ozzy en el cartel. Y los de Lollapalooza le dicen, es que Ozzy no pega en el Lola.
Imagínese.
¡Ay! Torearon a Sharon. Torearon ese, mejor dicho, demonio. Y Sharon dice, ok. Y se inventa el Ozzfest en el año 96. Y trae a Slayer, Dancing, Sepultura y todo lo que vino después. Reúne a Black Sabbath, Marilyn Manson, Slipknot, System of a Down. Y acaba literalmente Lollapalooza. Lo acaba. Lo destruye, o sea, literalmente.
Y tal vez eso fue lo que sucedió incluso con el grunge. El grunge era malacaroso, pero no era metalero. Y el metal siempre fue malacaroso. Entonces faltaba las dos cosas al tiempo. Y el Ozzfest cataliza un momento, que es donde el metal se toman la música, el rock, ¿no?
Pero bello momento. Siguiente, y claro, los viví con toda la intensidad del mundo. Amé los Ozzfest, fui como a dos o tres. Siguiente momento dentro de la historia del heavy metal, y es cuando a los aburridos anaqueles de revistas de Inglaterra debuta dentro de esas revistas una revista de heavy metal llamado Kerrang. Kerrang. ¿Cómo se dice, señor?
Sí, es Kerrang.
Kerrang.
El sonido de la guitarra.
Kerrang. Una revista dedicada a lo que fue el New Wave of British Metal. Esa revista aparece. La primera edición se publica en junio 6 del 81. Tiene a un Angus John en la portada, imagínese, momento estelar, y le abre espacio para todo lo que es Scorpion, Saxon, Motorhead, UFO, ZZ Top, Whitesnake, Michael Schenker, y de eso aparecen después todas las revistas americanas del género, ¿no?
Lo que pasa, March, es que lo que pasa es que Kerrang es europea, es inglesa, y entonces las modas no son tan necesarias o tan rápidas como lo son en los Estados Unidos. Y por eso es que esta revista, porque si te das cuenta, en Estados Unidos, ¿qué revista queda? Pero esta gente ha podido estar ahí y es una revista muy respetada. Excelente.
Siguiente momento en la historia del rock, cuando Iron Maiden crea su mascota Eddie y se vuelve la mascota más importante de la historia del heavy metal. Aquí hicimos un especial de mascotas y Eddie es la número uno. Es la mascota más importante de la música y del heavy metal.
Y está desde el momento cero, que es aún más...
Está desde el Killers.
Dime.
Y fue el protagonista del Killers, de la portada.
No, está en el primer álbum también. Es el hombre que está así mirando. Pero sí, antes de eso ellos sacan unos sencillos, March, y entonces el personaje no muestra su cara. El personaje tiene en la mano una botella rota, tiene en la mano el pico de la botella y está el peinado, pero está totalmente en sombra su rostro, entonces no se ve. Entonces ellos poco a poco van mostrando al personaje. Muy pilos desde el primer momento los Maiden, y pues imagínate, Eddie hoy en día ha sido doctor, le falta ser político a Eddie.
Ha estado en todas, están todas las portadas de Maiden, ¿no? Todas, sí. Todas, desde la primera. Es más famoso, la gente conoció primero a Eddie que a la banda, prácticamente.
Eso es también un cocazo, ¿no? Si tú haces que la imagen esté por encima de los integrantes, pues puedes hacer muchas cosas. Es un tema muy duro. Y el merchandising, las camisetas, los afiches, las portadas. ¿Cuántos de ustedes allá afuera que han tenido en sus manos el Somewhere in Time? ¿Cuántas horas le dedicamos a sacarle los secreticos?
Hicimos un programa de eso. Sí. Bueno, siguiente momento dentro de la historia del heavy metal. El día que Metallica lanza el álbum negro, que ya no terminó siendo tan negro porque cambiaron su sonido, ñoro. Ese disco fue un antes y después, señores.
Sí, es un antes y después incluso para la industria del disco. Estamos en el año donde sale el CD con toda su fuerza y Metallica cambia su sonido. Son los más grandes, se demoran años haciéndolo.
91 lo publican y el famoso Black Album sigue siendo icónico. Cambió sonido, cambió todo.
Hoy en día, Nothing Else Matters es la canción más escogida para las bodas, por ejemplo.
De los metaleros.
De todo el mundo.
No, Pate, ¿cómo se te ocurre? Sí, todo el mundo coge I Will Always Love You de Whitney Houston, compuesta por Dolly Parton.
Marchena, pero te hago el reto de las próximas canciones.
Yo no creo que ningún... Ese fue en su matrimonio, ñoro, pero no. Nothing Else Matters no suena en ningún matrimonio de esos recalcitrantes bogotanos. Olvídese. A mí, del mundo, yo que fui parte de la escena, lo máximo que logré fue Ario Speedwagon.
Pero Marche, tú estás hablando de Colombia.
Por lo mismo, pero no, ñoro. Bueno, listo. Pero
mira,
bueno,
mi prima,
vamos a creer.
Que nada, cero metalera, puro Beatles. Esa fue la canción. Y yo, wow. Y
no, esa no me la creo. Pero bueno, ese es un momento inolvidable. Yo me acuerdo la gente esperando por ese disco, ñoro. Me acuerdo perfectamente. Después de los Justice for All.
¿Sabes que me acuerdo mucho? Una escena que viví en Bogotá, un amigo nuestro, Andrés Durán, hacía unos eventos en la Galería Café Libro. Recuerdo la gente ir a escuchar ese disco allá.
Suyo, porque a mí Durán creo que nunca me ha querido, no sé por qué. A mí sí me parece un teso. Solamente un día me dijo, no, mejor, un día me dio un consejo de un disco nada más. Y le hice caso.
Ah, mira, muy bien. Sabe mucho, Andrés.
Teso.
Metallica. Sí, no, Metallica tiene momentos increíbles en la música, Marchena. Metallica.
En estos días se están cumpliendo 25 años del Load. Eso hay que dedicarle un episodio.
Marchena, está cumpliendo 40 años la banda este año.
y 25 del load. O sea, bueno.
También imagínense si la gente quedó indignada con el black.
Imagínense con el load. Eso hay que dedicarle un espacio. Muchos han hecho sus pases con el load, otros no. Bueno.
Load es un discazo.
Disco, momento importante en la historia del metal. Cuando Ronnie James Dio entra a formar a Black Sabbath. Entra a ser parte de la formación de Black Sabbath.
Un momento extraño, Marchena. Un momento extraño porque quien sella esa entrada y esa salida es justamente Sharon. Se citan en el sitio de ensayo con los Black Sabbath, la esposa de Dio y Sharon, porque pues, ella es representante del management. Los ponen a tocar, Dio toca el bajo, canta, compone una canción, ahí un momentico. No, este es el man. De una. Sin embargo, pues, sí, sería también un después para ellos, ¿no? Para Black Sabbath. Ese Heaven and Hell es un discazo.
Uno de los icónicos discos de la historia del rock, ¿no?
Uy, claro, claro. Qué momento, sí. Dio, trompetista, había tocado en Rainbow.
En Rainbow, claro.
Yo creo, Marche, es el artista del hard rock que más discos tiene. Tiene como 50 LPs. Pero siempre fue como en un segundo puesto, un tercer puesto.
A veces, y todo a punta de voz, soñoro, porque físicamente, sí.
No, y de una buena onda increíble. Los invito a que busquen en YouTube las entrevistas de Ronnie James Dio. Es un maestro.
Me asusta mucho esa gira del holograma, pero bueno. No, muy bien.
Pero a propósito de holograma, ¿sabes que la parte de animación digital de la gira de Dio sin Dio es hecha nada más y nada menos que por Rudy Sarzo?
Rudy Sarzo, correcto. Rudy Sarzo, el gran Rudy Sarzo que estuvo hace unos programas aquí.
Uh-huh. Sí, señor.
Bueno, otro momento, muchos van a decir, pero ¿cómo vas a traer esto? Sí, es parte del heavy metal. El momento en que se lanza en enero del 92 el Nevermind de Nirvana. ¡Pum! ¡Pum! Pregúntenle a Juan Kiss por este disco. ¡Pum! El curco, como él le dice. ¡Pum! Este disco mató el hair glam hard rock. Lo mató.
El monstruo Bane.
Este disco acabó con todo, ñoro. Las disqueras le dieron la espalda a todo el género. Y puso a temblar a Bon Jovi. A Bon Jovi le hizo grabar Keep the Faith. O sea, como quien dice, todas las manos unidas, como que agarrémonos en la fe. Después, a Def Leppard los hizo grabar el Slam. O sea, revolucionó todo el mundo del rock. Todos. Sí, claro. Los hizo todos sucumbieron ante el Nevermind en Nirvana.
Pero Marche, es un momento un poco... Yo digo que es un momento infame también.
Menos Aerosmith.
Bueno, no, y tal, podemos decir que hay otros ejemplos, ¿no? Guns también estuvo en ese momento y Inmunes y Aerosmith reinó. Pero ese talante, ese estado de ánimo, estábamos acostumbrados a que el peor estado de ánimo en la música era la tusa del power ballad. Estos manes convirtieron eso en una depresión, en una vaina que pues al parecer tenía sus adeptos, pero yo siento que la música no está para eso.
Oñoro.
Diga.
Quiero decirle que hasta aquí llegamos en la primera parte de este especial de los grandes momentos de la historia, momentos trascendentales en la historia del heavy metal. Tiene una parte 2 y es el siguiente episodio que sigue. Así que si usted está oyendo este programa y le hace falta más historias, créame que vienen unas muy buenas. Está en la parte 2 de este episodio, ¿vale? ¿Listo?
Señor.
Peace and love. Carlos Oñoro, Alberto Marchena. Ya viene la segunda parte de este episodio. Síguenlo y búsquenlo.
Acuérdense de recomendárselo por igual a amigos y enemigos.
¡Ah! Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18 plus. Hola, buenos días, mi pana.
Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams.
Hey, ¿qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.